En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y gracias un viernes más por estar con nosotros en este programa con el que vamos a cerrar la temporada de este año y en el que, por supuesto, les damos las gracias por todos estos días acompañándonos. Pero antes tenemos cosas que contarles y hoy vamos a hablar de misión. Desde Granada y para Granada, soy Paqui Pallarés y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos aquí. Tenemos a nuestros jóvenes granadinos ya en Coimbra, donde están participando en los días previos al gran encuentro con el Papa Francisco la semana que viene. Un gran grupo salía el miércoles desde el Seminario San Cecilio y en Coimbra se han dado cita con otros jóvenes granadinos, hasta 700 que van a participar en esta convocatoria de este año, en 2023. Y se encontrarán con todos los jóvenes del mundo en Lisboa, como decimos, la semana que viene. En el Seminario Mayor recibían las palabras de ánimo y bendición del arzobispo don José María Gil Tamayo, invitándoles a vivir esta experiencia de fe con espíritu de comunión para que sea una ocasión de encuentro verdadero con Dios y su Madre María, que lleva el lema de esta edición: María se puso en camino y partió sin demora. También de María y de la juventud habla el Papa Francisco en el vídeo de este mes, que precisamente está dedicado a la Jornada Mundial de la Juventud. Le escuchamos.
La Iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Porque María, en cuanto sabe que va a ser la madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella, ponerse en camino para ayudar a los demás. Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro, un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra. Necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio. Un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles. No nos cree nadie.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo.
Y mientras tenemos a nuestros jóvenes granadinos ya participando en esos días en las diócesis, en la Jornada Mundial de la Juventud, pues tenemos hoy con nosotros, para seguir hablando de misión, y una misión muy vivida porque son 30 años ya, y nos lo va a contar él mismo, a José María Cantal, que es padre blanco, ha estado en Argelia y está con nosotros hoy en nuestro programa. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, padre.
Hola, muy buenas tardes a todos.
José María Cantal es padre blanco, como hemos dicho, es de Granada y está estos días con nosotros pues porque está de vacaciones. En Argelia, ¿cuánto tiempo lleva y qué recorrido ha tenido en su tiempo de misión?
Bueno, yo llegué a Argelia en septiembre de 2002, así que ahora en septiembre, cuando vuelva, pues hará 21 años que estoy allí. Yo empecé en una ciudad de Ouargla, que está en el desierto, luego fui a Orán, luego me eligieron provincial de los Padres Blancos para Argelia y Túnez, y desde 2016 estoy en el Santuario de Nuestra Señora de África, en la capital.
¿Por qué es padre blanco? ¿Qué es lo que descubrió en este carisma, en esta forma de vida?
Pues yo siempre me habían gustado las misiones, ¿no? El bachillerato y todo eso, pues el grupo de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, pues había allí mucha inquietud, mucha juventud, y la vida misionera me interesaba. Pero lo que me atrajo a los Padres Blancos fue una cosa que yo tenía en mi cabeza que no sabía formular, era yo quería ser misionero en África y para siempre. No quería estar en una congregación que a los 2 o 3 años me trajera a enseñar matemáticas a Segovia o literatura a Ponferrada. No, yo quería toda la vida en África, y eso es lo que yo encontré en los Padres Blancos, y por eso me fui. Los conocí en Pascua del 85 y en septiembre del 85 ya se había acabado el noviazgo, ya estaba yo casado con ellos, por así decirlo.
Sí. ¿Y qué es lo que descubrió en sus primeros destinos? Que luego imagino que con la experiencia pues ha ido creciendo en ella, ¿no?
Claro, bueno, el primer destino fue Burkina Faso. Una cosa que yo no descubrí hasta que no estuve con los Padres Blancos es que nosotros tenemos la particularidad, por carisma, de estar en comunidades internacionales. Es decir, que nunca hay dos del mismo país, ¿no? Yo he estado pues con australianos, ugandeses, holandeses, de Burkina, de Malí, de Canadá, pero nunca he estado con un español. Entonces, esta universalidad en la comunidad pues nos permite también, a la hora de trabajar, pues cuestionarnos unos a otros para que lo que propongamos sea lo más parecido al Evangelio y no únicamente una reproducción, un copiar y pegar de lo que se hace en mi pueblo. Mm-hmm. Si todos fuéramos españoles, pues igual hubiéramos querido imponer procesiones allí, y el hecho de que no lo éramos, pues nos ha ayudado a centrarnos en lo esencial del Evangelio. Eso fue quizás lo más, esa autocrítica continua fue quizás lo que más me impresionó al principio.
Lleva 30 años de sacerdote y en Argelia 21 años. ¿Cómo es la misión en concreto en este país? ¿Con qué dificultades se suele encontrar?
Bueno, yo antes de hablar de las dificultades me gustaría hablar de las alegrías, ¿no? Es decir, es un país al 99% musulmán, son comunidades cristianas muy pequeñitas, allí prácticamente todo el mundo conoce a todo el mundo, es esa cercanía de todos con todos, esa ausencia, gracias a Dios, del clericalismo, que es una peste en la iglesia, esa preocupación por el otro sin mirar su religión, su estado civil, su lengua, ese ir como Jesús pues con un mensaje liberador que transforma a la gente sin tener estructura. No hay escuela, no hay dispensario, no hay hospitales, no hay radios, no hay nada de eso. Entonces, eso es muy bonito. Los desafíos, pues, tener una legislación bastante complicada para la práctica de otra religión que no sea la del Islam. Uh-huh. A ver, que hay una presión social muchas veces más fuerte que la legislativa. Y esos son los desafíos. Y luego un desafío interno de la Iglesia es que, claro, para estar allí hay que querer, hay que estar motivado. Entonces, si la Iglesia, los miembros de la Iglesia, decidimos un día así, colectivamente, se nos cruzan los cables a todos y decimos, pues nos vamos, como no quieren cuentas con nosotros, nos vamos. Eso significará que como Iglesia hemos abandonado a una parte de la humanidad que también está creada a imagen de Dios, por la que Jesucristo dijo que había que ir hacia ellos. Y eso sería una pena, así que el desafío es interno, mantenernos en esta actitud de salida, de ir a la periferia. Yo creo que el mundo musulmán hoy en día es lo más periférico que hay desde un punto de vista espiritual con respecto a la Iglesia.
Uh-huh. Y que precisamente por esa visión tan amplia, tan global, ¿no?, de otras realidades, que no nos quedemos nosotros mismos en la Iglesia mirándonos a nosotros mismos, ¿qué les diría a esos jóvenes que además están tan imbuidos de redes sociales, no tienen perspectiva o no tienen esperanza? ¿Qué les podría decir a ellos?
Bueno, probablemente, aunque lo digan, no lo van a oír, ¿no?, porque están enganchados a otra cosa, ¿no?
Nunca se sabe, nunca se sabe.
Nunca se sabe. No, yo a mí lo que me gustaría no dirigirme solo a eso, sino a todos. Es decir, lo que caracteriza a la juventud es el ímpetu, es el dinamismo, el que se cree que todo, que se quieren comer el mundo, están dispuestos a hacer lo que los mayores no han hecho, romper barreras, y eso en sí es muy positivo. Eso en sí es muy positivo. Pues el que tenga una inquietud cristiana, pues que canalice esa ganas de comerse el mundo, incluyendo el parámetro del Evangelio de Jesús, ¿no? Que eso yo creo que es lo que quizás pueda faltarle a algunos jóvenes que crean que para que si quieren ser cristianos tienen que ser ñoño. Y que si son muy dinámicos, pues tienen que meter el evangelio en una lata de conservas y guardarlo. Yo creo que esas dos cosas se pueden conjugar, el ser dinámico y el ser cristiano.
Sí, yo lo decía sobre todo porque hay una parte de los jóvenes que lamentablemente están pues en el otro extremo. No hablo específicamente de los jóvenes cristianos, sino de los que están alejados o ya ni siquiera han oído hablar de Dios, que estamos como en un... ni siquiera el relativismo, es completamente la ausencia de Dios ya en estas generaciones, en una parte, digo.
Bueno, pues entonces yo me diría a los amigos que tienen, que puedan ser cristianos, pues que no duden en hablar de Jesús de vez en cuando. Yo le doy una anécdota. Yo, cuando estoy allí, no puedo llevar una cruz. Pues yo, cuando vengo a España, lo primero que hago es comprarme una cruz. Me la pongo, porque yo creo que el que sea cristiano en España hay que animarlo. Entonces, cuando vean a uno con una cruz, igual le estoy animando, ¿no? Y igual tenemos que echarle un poquito más de osadía. Pues el que crea en Jesús, pues que lo meta en la salsa de vez en cuando, que no lo tenga siempre escondido. Que la sal es para echarla donde están cociéndose las habichuelas, no para dejarla en el bote de la cocina, que si no se pega y ya no sirve para nada.
Pues siguiendo con los jóvenes, es que tenemos a 700 jóvenes granadinos ya participando en los días en las diócesis en Lisboa, en esa Jornada Mundial de la Juventud, pues precisamente ellos también son misioneros.
Claro, y además allí en Lisboa pues van a encontrarse con la pequeña delegación de jóvenes que ha ido de Argelia, una pequeña delegación de 20 jóvenes que van a ir a las Jornadas Mundial de la Juventud. Ya estuvieron en las de Madrid, pues nada, una delegación argelina, pues que busquen la bandera argelina y que se hagan un selfie con ellos. Hay uno de Granada, está con vosotros, lo conocéis, José María Cantal.
Pues sí, es para disfrutarlo, desde luego que sí para sí. Conocerse, es una oportunidad que nos brinda la Iglesia y el Papa Francisco en esa cita mundial. Bueno, José María Cantal, que está con nosotros estos días en Granada, descansando en sus vacaciones, pero que la misión se lleva siempre encima en el buen sentido, porque forma parte de uno mismo.
Sí, se forma, efectivamente. La vocación no es como los teléfonos que cambian de país, tienes que cambiar de tarjeta, ¿no? La llevas dentro. Esto tiene roaming internacional, eterno, interplanetario, claro.
Pues muchísimas gracias, José María Cantal, nada, Padre Blanco.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad y gracias por lo que hacéis durante todo el año por los misioneros, sobre todo rezar. Eso es muy, muy importante, que no nos desanimemos y el que esté pensando en la vocación misionera, que dé un paso al frente, que lo intente, por menos que lo intente, que no diga, me queda una espinita, que lo intente.
Pues que así sea, un abrazo.
Vale, muchísimas gracias a todos. ¿Eh?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos hablando de jóvenes y de misión.
Leyendas de los incas dicen que el cóndor fue un inca rey.
Y siendo la JMJ una gran cita mundial de los jóvenes con el Papa, abrimos el periscopio y posamos nuestra mirada en una de las jóvenes granadinas que dedicarán su verano a la misión. Se llama Cristina Ita Ruiz, es de Huétor Santillán, estudia un módulo superior de integración social para trabajar como educadora social en colegios, residencias o centros de día. No está en Lisboa, sino en Perú, donde lleva una semana para trabajar en la misión con la comunidad de redentoristas y hermanas de la Consolación en su capital, en Lima. Allí lleva una semana y estará mes y medio hasta el 5 de septiembre. Hemos conversado con ella y nos contaba, por ejemplo, cómo surgió este deseo de ir a la misión y por qué quería este lugar.
Fue en el 2019 que quería ir con la Consolación, con las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, quería ir de voluntariado. Pero ella en Perú no tenía para hacer y yo no sé, pero quería ir a Perú. Y entonces se lo comenté a Tomás y como Tomás había estado misionero 15 años, pues me dijo que sí, que no íbamos. Entonces en el 2019 fuimos y ahora pues repetimos. No lo sé, yo quería ir a Perú, me gustaba Perú, también una prima de mi madre ha estado muchos años en Perú, pero no sé, qué quería ir a Perú. La ayuda también a los demás también me gusta un montón y en Perú me di cuenta de que quería ayudar a los demás y por eso he empezado ahora a estudiar el módulo y carrera también quiero hacer.
la misión, la implicación es personal y las habilidades están al servicio de lo que se necesita. Cristina nos cuenta sus funciones en la misión en Lima junto a la comunidad de redentoristas y el hogar para niñas de las Hermanas de la Consolación.
Como cuando fuimos la primera vez, estás con las niñas, ayudarlas en las tareas extraescolares, pues a lo mejor vamos también de excursión con ellas, pasar tiempo con ellas y en la capilla, pues también acompañar a los niños de allí.
Un lugar que le impactó porque quienes menos tienen son los que más ofrecen.
Me impactó con lo que tenemos aquí, con lo que tienen allí. Me refiero que aquí tenemos de todo y nos estamos quejando a todas horas de todo y al llegar allí te decían cualquier cosa y tú intentabas, pero es lo que tienen y ellos te dan lo que tienen y era, si no tienes, si no me des, que no. Eso sí nos impactó y al volver aquí también, sí, fue un choque el volver, tener todo a tu disposición y allí que no tienen, sí fue un choque. Allí, pues bueno, es un poco sierra, bueno, montaña, no llega a ser sierra, es un poco montaña. Y bueno, las casas, la verdad que eso también nos dejaron impactar porque son más de pobres. La capilla que estamos apoyando estaba hecha con palos, con chapas, se caía. Y las niñas, pues en el hogar, ellas sí están bien, sí.
Pero hay nombres y apellidos en esta historia, personas concretas que tocan el corazón.
Era una de las chicas más pequeñas, tanto en edad como en estatura. Su madre, pues bueno, vive en la calle y ella pues se ha criado en la calle comiendo de la basura y eso. Y entonces a mí el corazón me lo cogió. Y bueno, su hermano, estando allí, su hermano tuvo un parásito en el cerebro, que estuvo en el hospital, estuvo malito. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien, el hermano está muy bien y ella está pues con su tía. Su tía ha sido la que la ha llevado al hogar sin que se entere su madre y allí está, y ella está muy bien. A mí vaya, deseando estoy, llegas para... A todas las quiero un montón, sí. Pero... A ella en especial, sí.
Días antes de viajar a Perú, Cristina vivía con emoción y nervios su regreso después de 2 años de espera a Perú.
Ahora ya que conocemos las niñas y los niños de allí. El mes que estuvimos, que fue tan bonito con ella, el compartir tantísimo era... Y ahora la ilusión de volver a verla después de tanto tiempo es una gana inmensa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Terminamos el programa de hoy con el que también concluimos la temporada de este año. Deseamos que descansen este verano y nos volvemos a encontrar en el mes de septiembre con más noticias y novedades de nuestra Iglesia de Granada. Ha sido un auténtico placer estar cada viernes en este programa con ustedes en estos micrófonos de COPE Granada y COPE Motril. Y solo tengo palabras para decirles a todos ustedes gracias. Saludos de Paqui Pallarés. Nos escuchamos en septiembre. ¡Feliz verano!